Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos. Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía y empieza Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, en esta jornada en que tenemos una temperatura bastante agradable, una temperatura cálida, 22 grados, pero los cielos siguen bastante cubiertos también. Nos hemos despertado con mucha bruma, mucha niebla, los cielos muy grises, en fin, un día de estos un poquito feos, y poco a poco se va abriendo algún que otro claro. Teóricamente Meteo Galicia nos dice que se abriría más claros a partir de la tarde en un ratito. Vemos cómo se presenta el pronóstico para la tarde y para las próximas horas. Lo que empieza ahora es el informativo de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano. Costa Viva cada día te acompaña desde ahora y hasta las 2 de la tarde, trayéndote esa información más cercana en toda nuestra zona, en toda nuestra comarca. Te habla Juana Carrera y vamos poco a poco a desglosar todas esas noticias que nos acontecen, nos importan y nos quedan cerca. Como siempre, como es de rigor, empezamos por los titulares de la mano de Establecimiento Rey. En este día vamos a darte cuenta de varios asuntos noticiables relacionados con los sucesos. También hay que destacar en materia de accidentes que un obrero resultaba herido en Mondoñedo tras sufrir una caída desde una altura de unos 3 metros aproximadamente cuando estaba trabajando en una nave. Ocurría este lunes en la avenida de Buenos Aires. Un hombre de 35 años de edad que tuvo que ser trasladado al hospital de La Mariña para recibir atención sanitaria. Y también otra persona de 35 años es la que teóricamente es la que aparecía en el acantilado de Barreiros, vestida con un traje de neopreno. Se localizaba, ya sabes, el cadáver este sábado por la media tarde aproximadamente, por un pescador con caña que estaba en la zona, y se ha determinado por parte de las primeras pruebas que se han llevado a cabo en la autopsia, que es un varón de 35 años de edad. Parece que ya sabrían la identidad, pero tienen que contrastarlo con el ADN de un familiar, y hasta ahora pues es lo que ha venido trascendiendo. Recordamos que ocurría pues eso este sábado y dejaba un poquito helada a toda la población y a toda la zona por lo inesperado. Parece que estaba en avanzado estado de descomposición el cuerpo, con lo cual llevaba bastante tiempo en el agua. También en materia de sucesos, llamativo este asunto de un joven de Cervo de 25 años de edad que simuló un delito. Bueno, la verdad es que se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Fuenlabrada y se acusó a sí mismo de haber asesinado a alguien. Y el motivo era que quería entrar a una banda latina. En ese tipo de bandas se exigen una serie de pruebas, un poquito al límite, en las cuales pues le habían dicho que tenía que matar a alguien. Parece ser que afortunadamente el hombre no tuvo el valor para matar a alguien, pero sí que quiso pues parecer o dar la apariencia ante la banda de que lo había hecho para que le admitieran, y por lo tanto presentó una denuncia contra sí mismo. Se iniciaron las diligencias pertinentes, las pesquisas, estuvieron investigando los guardias civiles y vieron que eso no se sostenía, que no había ninguna persona que hubiera resultado asesinada en Madrid con los datos que este joven decía, y determinaron que se trataba de una simulación de delito. Ahora las investigaciones han sido pasadas al juzgado de Viveiro, que tiene que llevar a cabo toda la instrucción, tomar las pruebas testificales oportunas, y después pues se abrirá juicio o quedaría sobreseído. Destacan, eso sí, desde el Tribunal Superior de Justicia de Galicia que ha sido imputado para declarar como investigado. Sé que ha sido llamado para declarar como investigado. Y luego hay que destacar que en el Código Penal Español, pues este tipo de delitos, de simulación de delito, pues pueden suponer entre 6 y 12 meses de cárcel. Un asunto bastante curioso que la verdad es que también nos deja un poco sorprendidos. Es un vecino de Cervo, de 25 años de edad, pero la denuncia la presentó en el cuartel de la Guardia Civil en Fuenlabrada, en Madrid. Más asuntos también relacionados con el campo de los sucesos. Señalar pues que se detenía en Ribadeo a una mujer de 51 años de edad, de Ribadeo, por el robo de perfumes en un establecimiento comercial. Los hechos tenían lugar entre los meses de enero y de junio de este mismo año, y el importe de lo hurtado, así poquito a poquito, ascendía a 750 euros. Según las investigaciones de la Guardia Civil, las diligencias han sido remitidas al juzgado de Mondoñedo. Y también se investiga a un focense de 34 años de edad por un supuesto delito de lesiones. Según han informado, desde la Guardia Civil una persona habría percibido a este hombre porque llevó al perro suelto, le dijo que tenía que llevar la correa y parece ser que se realizó una agresión hacia esta persona. Así que las diligencias en este caso han sido remitidas al juzgado de Viveiro. Otros temas en esta jornada de hoy de los cuales te vamos a hablar, pues algunos tienen relación con el pleno de presupuestos de la localidad de Viveiro, que va a ser a partir de esta tarde-noche, hacia las 8:30 de la tarde. Además, también te vamos a hablar de la Costera del Bonito, que ya se ha iniciado. Todavía faltan por salir barcos de Burela, pero se ha producido la primera descarga de Bonito en la lonja de Burela. Es un barco del País Vasco, de Bermeo, y han descargado 10.000 kilos de Bonito. Según destaca ahora el portavoz de la lonja, Vicente Quiroga, para hacer una primera descarga no está nada mal.
Tuvimos ayer nuestra primera descarga de Bonito en un barco de Bermeo, Coroco, y bueno, trajo unos 10.000 niños aproximadamente, hizo una boa media de venta, y para el siguiente evento que tenemos ahora mismo prevista sería para madrugada de jueves. No, o sea, tiene 500 kilos de otro barco también del País Vasco.
Sobre la Costera del Bonito de este año, parece, según pues van viendo y van intuyendo, que va a ser como la del año pasado y el anterior. Es decir, que sobre agosto, mediados de agosto, se nos acabe todo. Parece que, bueno, que el Bonito sí que ya está por aquí cerca, por la banda, ¿no? Se acerca por la banda y es el momento para ir capturándolo, pero también, como tienen las mismas cuotas más o menos que el año pasado, pues probablemente se acabe por esas fechas, según destacaba el gerente de Absa Burela, Miguel Neira.
A ver, de momento ainda muy cedo para sacar conclusiones, hay que ver cómo va migrando Bonito, pero la sensación que ten a xente, o que falamos, é que creen que pode pasar destes últimos anos, que o Bonito pues esteña xa aquí cerca do Cantábrico, finales de julio, principios de julio, eso, pero bueno, es un sensación, ¿eh? A ver, bueno, si es así, bueno, un poquito cerca de los puertos y ahí seguramente con ritmo de capturas, si se mantienen como los últimos años, pues a costeira, con un nivel de cuota como tenemos prácticamente similar al año pasado, pues bueno, nos espera que pase de agosto.
Pues no se espera que pase de agosto. La verdad es que cada vez se acaban antes las costeras. En estos últimos años se han agotado enseguida y luego todas las complicaciones y el hecho de que cada vez sean menos barcos los que deciden hacerse a ello, porque pues muchas veces es muy complicado y no les rinde. Y este año, con el precio de los combustibles, pues más complicado todavía. Vamos a estar pendientes, por supuesto, como hacemos cada año de la Costera del Bonito, a ver cómo va progresando, a ver si progresa adecuadamente. Tenemos más temas relacionados con Burela. Desde el Partido Popular critican que no haya estado el pueblo bonito para las patronales, que no se vistiera de luces, vamos, más o menos, no exactamente, pero que podría haberse adecentado mejor todo el entorno. Consideran que estaba lamentable el aspecto de las aceras de zonas municipales durante estas fiestas patronales que acaban de pasar, a pesar de que el servicio de limpieza es el más caro de la historia, según llevan denunciando prácticamente toda esta legislatura. Escuchamos a Manuel Rouco, el portavoz popular.
Este é o caso do acceso á vila dende o veciño concello de Cervo, onde as beiras rúas estaban sen desbrozar. Ou o barrio dos Castros, que o noso grupo municipal recriminou ao señor Llano no pleno celebrado durante a semana das festas que non se lembrara de adecentalo como se merece. Ou como é o caso do acceso á área xeolóxica, que se atopa preto do porto, onde a altura da maleza desafía aos aguerridos usuarios que traten de chegar a ela.
Ahí están las denuncias del Partido Popular en la voz del portavoz Manuel Rouco. Además, en esta jornada de hoy tenemos otros muchos asuntos que te vamos a contar. Te hablaremos también de la Escuela Municipal de Música de Ribadeo, porque a partir de mañana ya arranca el plazo para poder realizar las inscripciones de cara al próximo curso. Ya saben que tienen muchísimas disciplinas, muchísimos instrumentos, además de lo que es el lenguaje musical, y también, empiezan desde los más pequeñitos con música en movimiento, clases de canto, clases individuales para aquellos instrumentos, etcétera. Bueno, luego charlamos con los responsables de la Escuela de Música y te contamos también todos esos datos. Y te hablamos de otros asuntos también relacionados con materia sanitaria en el occidente asturiano, porque en estas últimas horas, desde el Partido Popular en Asturias, han hablado de nuevo un tema en el que ya más de una ocasión han insistido sobre la situación asistencial lamentable en que se encuentra el Hospital de Harrio, que poco a poco ha ido perdiendo puntos y puntos. Es decir, que cada vez está más complicado tener ahí una buena asistencia. Y de hecho, desde el Partido Popular, el diputado por el Occidente, que es Álvaro Queipo, le pide al propio presidente asturiano, a Adrián Barbón, que venga aquí y lo explique. Que explique sobre el terreno qué tipo de compromiso tiene el gobierno de Asturias con este centro que atiende a una buena parte de los ciudadanos asturianos en toda la comarca del Occidente.
Lo que le pedimos a Barbón es que venga a este hospital y que diga qué ha hecho por este hospital en estos 3 años de legislatura, porque básicamente es nada. Si Barbón no viene a este hospital a explicar lo que ha hecho, es que probablemente no tiene nada que explicar.
Ahí quedan, además de otros muchos asuntos que te vamos a contar. Quédate con nosotros a lo largo de este informativo hasta las 2 de la tarde. Ya sabes que hacemos un pequeño alto en el camino a la 1 del mediodía y luego a la 1:20 retomamos. Y también te hablaremos de Ribadeo y de Trabada, porque ambos ayuntamientos han conseguido una subvención que solicitaron a la Xunta de Galicia para poder acondicionar el puente de unión entre las dos los dos ayuntamientos por un par de parroquias, que son la de Balboa y la de Cedofeita. Balboa en Trabada, Cedofeita en Ribadeo. Han conseguido esta subvención, este ayuntamiento, estos ayuntamientos, que son dos, aunque por ejemplo Fernando Suárez de Ribadeo lamenta que el importe de la ayuda se quedara en un 70% cuando podría haber llegado a un 80% por parte de la Xunta de Galicia. En fin, de esto y de mucho más te vamos a hablar. Quédate con nosotros, por lo tanto, en Costa Viva. Ya sabes que los titulares han llegado hasta ti de la mano de Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es, es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Vamos a ver qué tal el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
En estos momentos tenemos el cielo bastante nuboso todavía en la zona de Ribadeo. Intenta abrirse algún claro, despunta algún rayito de sol y a partir de esta tarde teóricamente veremos algo más de sol, según dice Meteo Galicia. Tenemos, eso sí, casi 23 grados de temperatura, superando la máxima prevista para hoy. Por la tarde el viento soplará débil del norte, ahora está en calma. Luego, para el miércoles, día 15 de junio, atravesando el Ecuador del mes de junio, se esperan nubes y claros durante el día, pero precipitaciones a partir de la noche de mañana. El viento soplará del norte o del nordeste, pero será débil y las temperaturas también parecidas a las de hoy. 15 grados de mínima, 22 grados de máxima. Recuerda que para mañana por la noche, más o menos, sí que se esperan precipitaciones.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver qué tal está la carretera, porque llevamos prácticamente un día y medio de dificultades por el fioco y parece que ahora por fin se ve algo.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Ahora está abierto, ahora se puede circular sin problema por el fioco en la autovía del Cantábrico. Esta mañana había una niebla bien densa y bien espesa que hizo que se cortara nuevamente un ratito. Ayer estuvo durante buena parte del día también cortado el alto do fioco por la autovía y había que desviarse por la Nacional 634, pero con el problema que además por la Nacional 634 había bastante niebla, sobre todo esta mañana. Ahora hay más visibilidad en la zona y por lo tanto puedes ir con más tranquilidad. El resto de las vías no tienen problema.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a ello, vamos a ir desarrollando todos estos temas. También te vamos a hablar de programación de verano, de esa que se organiza para conciliar en el municipio de Xove, que tienen mucha, muy variada, diversa, entretenida y además tiene un punto y un aliciente y es gratuita para todo el mundo. Pero antes, también un poquito de música de la mano de Baruch Domínguez enseguida.
A ver, en estos momentos de subidas de precios imparables, confía en los clásicos de toda a vida. En Mobles Folgueira llevamos más de 70 años vendiendo mobles por toda a Mariña y o occidente asturiano. Todo un clásico. Somos a tenda de toda a vida. E como tal, seguimos mantendo os prezos para ofrecerche a mesma calidade o mellor prezo do mercado. Sin dudalo, calquera moble que precises, dormitorio, salón, sofás, colchóns, mobles de cociña, todo o mellor prezo. En Mobles Folgueira estamos contigo e loitaremos por seguir ofrecendo o mellor prezo do mercado. Mobles Folgueira, todo un clásico con máis de 70 anos, vendendo o mellor prezo. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, falamos de cultura, de música, tamén de educación, porque nos achegamos a continuación a ta Escola Municipal de Música e Danza de Arribadeo. E falamos co seu director, con Hugo García Presno. Hugo, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, falamos do máis inminente de cara a esta vindeira fin de semana, porque tedes ese festival de fin de curso este sábado, 18 de xuño, será ás 5 da tarde no Auditorio de Cabanela. Que podemos decir deste festival? Supoño que con ganas de que chegue e tamén con moitos preparativos previos durante estes últimos días, non?
Pois sí, a verdade é que tiñemos moitas ganas porque vai a ser o primeiro festival outra vez de grandes dimensións, digamos, que facemos post-pandemia. Intentámolo en Nadal, pero bueno, vista a situación sanitaria decidimos adiálo e por fin esta ocasión volvemos a facer esos festivais que habitualmente facía a escola, tanto en Nadal como en fin de curso, de grandes agrupacións e no que participa un volume moi, 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 moi grande de alumnado. E bueno, decidimos hacerlo, como ben dicen, en Cabanela, porque o auditorio municipal ao final ten a capacidade que ten e bueno, para estos eventos se nos queda un pouco pequeno e bueno, teñemos medo acá a sobrepasar o aforo e bueno, por prevención faremos fora sempre cando nos acompañe o tempo que temos por aquí.
Pues de logo que sí. Un pouco falando dese festival, cantos rapaces, cantos alumnos participan e tamén un pouco que disciplinas se poderán ver.
Pois mira, participará, quitando o alumnado máis pequeno da escola, pois música movimento e as nenas de danza máis pequenas, o resto participa todo o alumnado, con o cal rondaremos os 200 pico alumnos por encima do escenario. Repartidos en agrupacións de todas as especialidades, tanto pois de piano, danza, guitarra, acordeón, música tradicional, a banda, unha big band, percusión, un corda, un pouco de todo. A verdade é que será un festival, bueno, como solemos facer, variado, e bueno, esperemos que con música moi moi alegre para esta volta ao revés a estes festivais.
Falando desta progresiva volta á normalidade, xa falábamos algunha vez ao longo do curso, pois parecía que ao comezo había un chisco máis de esperanza, despois chegou aí o batacazo de novo, aí a mediados do mes de novembro, despois continuamos así pois durante uns meses, e agora parece que xa coa chegada da primavera pois foi mellorando un pouco a cousa. Que balance facemos, pois tanto no pandémico como no académico, por dicirlo de alguma maneira, deste curso 2021-2022?
Sí, no pandémico é o que dice. Empezou, tínhamos unhas expectativas de que todo sería máis doado este curso, complicouse eso, hacia novembro, Nadal, e bueno, ahora parece que xa veu unha pequena estabilidade, segue habendo consignas por aí soltas, pero bueno, sí que, a pesar de que foron variando un pouco, verdade que pouco, os protocolos en educación, seguimos mantendo máis ou menos as medidas sanitarias que, bueno, que se pedían antes. Entonces, no plano sanitario, esa evolución ahora mismo foi favorable, está bastante tranquilo. No plano académico, a verdade é que un curso máis, a verdade é que, bueno, moi contentos por o número outra vez de alumnado que mantivemos, o nivel que están acadando o alumnado, porque, bueno, estamos vendo que os poucos alumnos que se presentan a probas de acceso a conservatorios non están tendo ningún tipo de problema para acceder e a xente que ven, bueno, máis amateur, ¿no?, que digamos que ven con outras expectativas, continúa, con o cal pues, significa que están a gusto e que o traballo penso que se está facendo bastante ben.
Precisamente, xa para finalizar, pois nesa parte académica, como está tamén a previsión de cara ao vindeiro curso 2022-2023, tanto para os alumnos que xa forman parte da escola, como para aquelas persoas que nos estean escoitando e que poden estar interesados ou interesadas en formar parte da Escola de Música e Danza de Ribadeo?
Pois precisamente abrimos agora do 15 ao 30 de xuño o prazo para que renoven a matrícula os alumnos e alumnas que están xa cursando estudos na escola. A previsión é de que mayoritariamente continúen, con o cual as expectativas son boas de en canto a número de alumnado. E por outro lado, para novos alumnos e alumnas, o prazo será do 1 ao 15 de xuño. E a verdade é que está vendo moitas chamadas para interesarse, chamadas e e-mails para interesarse pola oferta educativa do centro, con o cual, pois eso, temos unha boa perspectiva de futuro, así que, bueno, contentos en ese sentido.
Pois aí está, ese futuro un pouco máis lonxano que é o dese curso 2022-2023 e tamén ese futuro máis inminente como ese festival de fin de curso, lembramos, este sábado 18 de xuño ás 5 da tarde no auditorio de Cabanela. Hugo García Presno, director da Escola de Música e Danza de Ribadeo, graciñas por atendernos, que vaya ben ese festival, ese final de curso e tamén todos os mellores desexos para o inicio do seguinte.
Gracias a vos.
Ya están aquí de novo as festas de Vilamartín Pequeno no Concello de Barreiros. Festas na honra a San Xoán de Golado. Venres 17 ás 10:30 da noite, gran verbena amenizada por Disco Móvil Blanco e Negro e gran orquestra Combo Dominicano. E ás 12:30 da noite, gran sesión de fogos artificiais. Sábado 18 a 1:15, misa, procesión e sesión Bermuco Grupo Lume. Ás 3 da tarde, xantar popular a cargo do catering a Rochela e tamén a primeira edición da festa do Requesón. E dende ás 9 da noite, verbena co Grupo Lume e dúo de vicio. Servizo de bocatería, atraccións e búfalo mecánico. Aparcamentos gratuitos, campo cuberto con carpa. Venres 17 e sábado 18 agardamos en Vila Martín Pequeno, Concello de Barreiros.
Lourenza celebra a súa terceira festa campesiña no Campo dos Bolos.
Este sábado día 18, ás 8:30 da tarde, actúa a rondalla Trovadores de Ares.
E o domingo 19, desde as 11 da mañá, haberá estanes de artesanía e alimentación, vehículos clásicos, exposición de razas autóctonas de Galicia, obradoiros, actuacións musicais, xantar, actividades infantís, queimada, premios para as mellores caracterizacións, tapas de porco celta.
Todo isto e moito máis na terceira festa campesiña de Lourenza.
Seguimos contando esas noticias destacadas en nuestra comarca. Vamos a hablar también un poquito de conciliación, que siempre es necesaria, porque llega el verano, llega el momento en el que los más pequeños de la casa, los más jóvenes, están en casa y no en el colegio u otras actividades, y a veces es difícil conciliar. Desde el Ayuntamiento de Xove han lanzado el programa Verán Xove. Está cargado de actividades. La verdad es que hay muchísimas para poder escoger y normalmente tienen muchísimo éxito. Según han confirmado desde el Ayuntamiento, se suele apuntar muchísima gente y se cubren todas las plazas. Es lo que dice Cristina Iglesias. Ella es concejal de Juventud y Deporte.
Uy, pues la verdad es que un montón, en casi todas, se suelen cubrir todas las plazas, ¿eh? Sí, quedan cubiertas, la verdad es que todas. Siempre se intenta meter a todas las personas anotadas. La verdad que, ven, la verdad es un éxito. De hecho, prueba de eso, es que se repite cada año.
Se repite cada año, son muchísimas las personas que lo requieren. Como te decimos, es gratuito. Se pueden apuntar en muchas actividades. Por ejemplo, algunas de ellas son las mañanas activas. Nos lo va a contar Ana Abad, que es concejal de Servicios Sociales.
Mañanas activas también se ven haciendo desde hace tiempo. Funciona con voluntariado y trátase de dar también cobertura aos rapaces de edad de 10 a 16 anos, non? De que teñan esas mañás, da mesma forma que hai concilia para os máis pequenos, polas mañás de que teñan moitas actividades para que as familias tamén poidan pois, ter un sitio onde os rapaces sepan que non están na cama ou na casa xogando no ordenador ou coa consola, senón que poden acudir a mañás activas e estar constantemente entretidos, non? A verdad que teñen moitísimas actividades, desde manualidades, xogos deportivos, actividades na natureza. E, bueno, mañás activas son os meses de xullo e agosto, poden anotar ao 29 de xuño. Y después, dentro do programa de xuventude, sí que intentamos pues ofertar actividades para que, bueno, para que tamén durante o verano se poidan facer outro tipo de ter outro tipo de actividades de ocio, non? Entonces, o 9 de xuño está programada ir a Ruta dos Fornos a Ponte Nova. O 13, o 14 ou 15 de xuño volvemos outra vez co campamento de Morás, moi demandado polos rapaces. O campamento de Morás consiste en ter, bueno, pues es un campamento con tiendas de campaña na zona de Morás, durante esos días facer actividades ca natureza, non? Que danse ali a dormir, a verdad que é algo que moi, demandan eles moito, poder dormir fora da casa. O 23 de xullo demandaronos volver a facer paintball, entonces volvemos o 23 de xuño a facer paintball ca empresa Rock Sport. O 6 de agosto viaxamos a Cerceda para visitar o Acopar, e o 19 de agosto, coincidindo ca festas de Xove, pois vamos ter a Operación Diamante, que é un escape room, que, bueno, donde vai estar aberto pola mañá e pola tarde para nenos a partir de 6 anos, e do que se trata, pues, un pouco de eso, de ter unha zona habilitada con distintas, digamos, áreas, donde os rapaces, xunto con monitores, pois xoven pois, esta actividad que está tan de moda ahora, que o escape room.
Ahí tenemos algunas de las actividades, pero no todas, que todavía nos quedan muchas otras. Porque además de las mañanas activas, como nos estaba explicando Ana Bat, también hay otra que son el Xove Concilia. ¿Y este en qué consiste?
El Xove Concilia es un programa que también se ten bastantes años en el Concello de Xove. Xa vemos organizando desde hace ahí unos cuantos años. La verdad que tiene muchísima acogida. E, bueno, empeza o 24 de xuño, este ano como 24 festivo, pues empezaría o 27 lunes, e vai estar en funcionamento hasta o 6 de setembro. Non hai quendas, é dicir, as familias poden anotar os nenos durante, digamos, durante todo o programa, ou ven solamente un mes, ou ven dous meses, como eles prefieran. E dase ese servicio de conciliación de lunes a viernes de 9 a 2. E todas aquelas familias que se queiran anotar o Concello de Xove, pues poden facelo ata o 21 de xuño. É un programa para nenos hasta cuarto de primaria, de cuarto de infantil a cuarto de primaria, e bueno, do que se trata é que durante esas horas pola mañá pues, teñan que facendo actividades lúdicas e ao mesmo tempo as familias podan conciliar.
Ese es otro de los programas o de las posibilidades que nos ha contado Ana Bat, pero hay más, ¿eh? No te vayas a pensar que nos quedamos con ellos. Ahora Xove Concilia. Lo de antes eran las mañanas activas. Y Cristina Iglesias, concejal de Deporte y Juventud, nos cuenta lo del Móvete.
Pues vai un poquinho máis orientado que é actividade deportiva. Temos, aparte de Móvete no verán, na que vai un poquinho orientada a todas as idades, temos xogos para infantil ata segundo de primaria, logo Móvete, dende terceiro de primaria ata sexto, full body para maiores de 12, gimnasia para maiores, que gimnasia para maiores tamén é un programa que se ven realizando de todo o inverno, e a verdade ten bastante éxito, así como pilates, entonces decidimos continuar no verán. Este ano tamén, a maiores dentro do programa Móvete, temos Móvete no verán con Sala 5, que nos trae dúas actividades, bueno, un pouquinho novedosas, que é Chiquirritmo, como unha iniciación ao baile moderno para nenos pequenos, e logo tamén para maiores de 7 anos, baile moderno. E xa para un pouquinho máis adolescentes e adultos, temos as clases coreografiadas de comba. Ademais destas actividades deportivas, tamén temos, bueno, xuventude en Rock Sport, xuventude en Balea Verde. Tal e como dice o nome, bueno, pues un poquinho máis orientado que a xuventude, na que, bueno, os nosos mozos e mozas pues poderán ir a estes sitios, bueno, pues para facer diferentes actividades físico-deportivas, o parque de aventura, orientación, sub e big sub, paintball, kayak, senderismo, obradoiros de reciclaxe, tiro con arco, é dicir, un montón de actividades deportivas e tamén relacionadas co que é a natureza. Tamén un pouquiño para promocionar os deportes acuáticos, náuticos, bueno, temos os domingos a remollo, que serán na Praia de Lago, na que, bueno, alternaremos kayak e paddle surf. Así que todos os que queiran probar todas estas modalidades deportivas, pois poden acercarse ata a nosa Praia de Lago para poder disfrutar de todas elas.
Y sigue siendo un ejemplo, porque todavía hay mucho más, como pádel y otras actividades que organizan en colaboración con las asociaciones. Pero ya te iremos contando. Infórmate en el Ayuntamiento de Xove para que pases un verano entretenido. Segundo tramo del informativo de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano en esta jornada de martes 14 de junio, con una temperatura agradable y abriéndose claros en el cielo por fin, al menos en el cielo de Ribadeo. 23 grados de temperatura aquí. Se empieza a ver un poquito de sol. La mañana ha sido nubosita, incluso con mucha niebla. Ahora ya ha levantado la niebla, ya se puede circular bien por el Alto do Fiuco sin problemas, y parece que las cosas, bueno, pues más o menos se acercan a la primavera o al verano, ¿no? Porque este día que teníamos y también en la jornada de ayer estaba verdaderamente pues muy similar a los que tenemos en un invierno o un otoño, así momento crudo. Vamos a ir contando esas noticias, algunas de las cuales ya te hemos adelantado en la primera parte de Costa Viva, y también profundizando en otros hechos y en otros asuntos, tanto a nivel municipal como a nivel provincial, a nivel social y cultural. Por ejemplo, a nivel social, una noticia bonita, entrañable, es que la residencia de mayores de Ribadeo está cumpliendo su tercer aniversario, el centro de mayores. Hasta ahí se ha desplazado el alcalde y la concejal de servicios sociales, es decir, Fernando Suárez y Mónica Freire, para compartir con ellos un ratito, y les han deleitado con la habanera Casiñas Brancas. Después han compartido un aperitivo en los jardines de la instalación en esta jornada de hoy. Tercer aniversario del centro de atención de mayores. Parece que fue ayer cuando se inauguraba, y la verdad es que ya camina por el tercer año. De esto y de mucho más te vamos a hablar. Quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde en Costa Viva. 22 minutos pasan de la 1.
Vuelve el Palacio de Cristal en Burela a mostrarnos su comida más sabrosa en las novenas jornadas gastronómicas del arroz hasta el jueves 30 de junio. Arroz con bogavante, arroz con cocochas de bacalao, arroz con centollo de Burela, entre otros que podrá degustar junto con el resto de nuestra carta, oscilando su precio desde 14 euros hasta 23 euros persona. Arroz mínimo para dos personas. Reserve ya su mesa en el Hotel Palacio de Cristal en Burela o en el 982-58-5803. 982-58-5803. Visite también nuestra web, hotelpalaciodecristal.es.
Podemos empezar a pensar en platos de bonito, porque empieza a llegar el bonito a la lonja. La lonja de Burela tuvo la primera descarga de bonito en la madrugada de ayer, es decir, comenzamos la semana ya con el bonito. 10.000 kilos llegaron allí, no eran de barcos de Burela, venía de un barco del País Vasco, de Bermeo. Y el próximo jueves de madrugada llegará otro cargamento, porque al menos está previsto para entonces que descargue algún otro barco, también del País Vasco. Aún todavía le falta un puntito a los de aquí, de la Mariña, a los de Burela, para que vengan cargados de bonito de Príncipe Azul. De ello nos habla Vicente Quiroga como portavoz de La Lonja. La valoración de esta primera descarga, que no está mal, los 10.000 kilos para empezar, vaya. Uy, ahora sí, vamos a escuchar a Vicente Quiroga.
Nuestra primera descarga de bonito de un barco de Bermeo, Coroco, y bueno, trouxo unos 10.000 kilos aproximadamente, fixo unha boa media de venta, y para el siguiente evento que tenemos ahora mismo previsto sería para madrugada do xoves. Unos 7.500 kilos de otro barco también del País Vasco.
Ahí estamos, para madrugada el jueves. Si quieren, vayan comprando bonito, que es el momento. ¿Cómo se ha vendido? ¿A qué precios? Bueno, ya saben que el primero siempre es un poquito más caro que cuando vayamos avanzando en la costera, es lo normal. Pero los precios han estado entre los 5 y pico y los 15 y algo de máximo, según nos han destacado. De 5,85 a 15,20 euros. Y recuerda que la próxima subasta para la madrugada del jueves.
Tenemos algún barco pendiente ainda de salir, y no, de momento no creo ningún en porto, porque salieron un poquito más tarde que esos barcos de Bermeo y por allá adiante. Para una primera marea no estuvo más. Digamos que yo creo que positiva las capturas. Normalmente en una primera marea solían vir con muchos más días o con muchos menos kilos.
Y sobre la costera, ¿cómo se plantea? ¿Cómo irá? ¿Hasta cuándo se creen que va a durar? Habla también Miguel Neira. Él es el gerente de ABSA, de Armadores de Burela. Si todo apunta, como en estos últimos años, puede que termine incluso antes de que se acabe el mes de agosto, que ya estemos finalizando la costera.
A ver, de momento hay nemitedo para sacar conclusiones. Hay que ver cómo va migrando bonito, pero a sensación que ten a xente, o que falamos, é que creen que pode pasar o destes últimos anos, que o bonito pois esteña xa aquí cerca do Cantábrico, finales de julio, principios de julio, eso, pero bueno, é unha sensación, a ver, bueno, se é así, bueno, un poquito cerca dos portos, e aí seguramente co ritmo de capturas, si se mantén como dos últimos anos, pois a costeira, con un nivel de cuota, como temos prácticamente similar ao ano pasado, pois, bueno, non se espera que pase de agosto.
Pues no se espera que pase de agosto. Vamos, más o menos en estos últimos años ha sido así, un poquito más corta, tal y como tenemos una cantidad muy similar a la del año pasado. Es lo que creen. Esto sobre la costera del Bonito, pero bueno, pues ya está, viene fresquito el Príncipe Azul, momento para tomar Bonito, que hay muchas maneras de cocinarlo y aquí bien saben, porque están acostumbrados a comer el producto de temporada, que es el más rico y el más sabroso. Más sobre el mundo del mar, seguridad en navegación. Resulta que la Xunta de Galicia ha querido ensalzar la labor de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Ciprián, ya saben que la compartimos, en el control del tráfico marítimo y en el incremento de la seguridad en la navegación. Así que la consellera de Mar y el presidente de la Autoridad Portuaria han asistido hoy a la presentación de un nuevo radar. ¿Dónde? En el faro de Roncadoira, en el municipio de Xove. Escuchamos a Rosa Quintana.
Sea un día importante poder asistir a esta presentación que nos fanden de la presidencia de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, para ver cómo as melloras nas diferentes ramas da tecnoloxía tamén contribúen a mellorar a seguridade de toda a flota que navega por as augas de influencia da zona da Autoridade Portuaria de Ferrol San Cibrao. Estamos hoxe asistindo á posta en funcionamento dun radar que vai a permitir que Salvamento Marítimo teña perfectamente controladas a todos aqueles barcos que naveguen nunha operativa de 22 millas dende o faro de Punta Roncadoira. A verdade é que a satisfacción é máxima e o noso agradecemento á Autoridade Portuaria, porque esta inversión de 355.000 euros é moito máis que unha inversión, é a seguir apostando por a seguridade da flota.
La seguridad de la flota siempre es importante. Estamos hablando de nuestros marineros, nuestros vecinos, los pescadores, y por lo tanto la Xunta ha ensalzado la labor que está realizando la Autoridad Portuaria en este ámbito. Un nuevo radar en el faro de Roncadoira, en Xove. Las actuaciones, ya sabes que supone una inversión de 355.000 euros y cofinanciados con el Fondo de Compensación Interportuario. Más temas que vamos a traerte en esta jornada de hoy, que enseguida te detallamos, relacionados con las patronales de Burela, después de este consejo.
Aviso a pymes y autónomos. Anunciamos el lanzamiento del directorio de sitios recomendados en la web privada de la Playa de las Catedrales. No pierdas la oportunidad de aparecer en nuestro directorio de recomendaciones para que los visitantes te conozcan antes de venir. Tenemos miles de visitas al mes y actualmente estamos en la primera página de Google cuando cualquiera busca la Playa de las Catedrales. Entra en visitalascatedrales.com y date de alta en nuestro directorio de recomendaciones.
En Burela acaban de celebrarse las fiestas patronales, hace muy poquito que han terminado, por eso estamos hablando también de la costera del Bonito, porque terminan las patronales, arranca después paulatinamente la costera del Bonito, es el devenir de siempre, de cada año, y de patronales hablamos, pero de la parte, bueno, más fea, al menos según critican desde el Partido Popular. Manuel Rouco afirma que Burela no estaba vestida, digamos, de gala para las patronales, que no había mejorado el aspecto de las aceras, de las zonas municipales, a pesar de que el servicio de limpieza es el más caro de la historia de la localidad, según afirma Manuel Rouco del Partido Popular. Pone como ejemplo, por ejemplo, la falta de limpieza al acceso desde Cervo, el barrio Dos Castros, y también el acceso al área geológica. Escuchamos al Popular.
A fin de semana das festas patronais de Burela, celebrado hai apenas unha semana, os visitantes e invitados ás mesmas puderonse atopar cun aspecto lamentable de moitas das nosas beirarrúas e das zonas públicas nas que o mantemento é responsabilidade do goberno socialista do señor Llano. É moi triste que, nin durante as festas, uns días nos que a afluencia de público é masiva á nosa vida, os concelleiros e concelleiras do goberno local sexan incapaces de poñerse en modo traballo e se vexan incapaces de dar unha imaxe aceptable da vila. Este é o caso do acceso á vila dende o veciño concello de Cervo, onde as beiras rúas estaban sen desbrozar. Ou o barrio dos Castros, que o noso grupo municipal recriminou ao señor Llano no pleno celebrado durante a semana das festas que non se lembrara de decentalo como se merece. Ou como é o caso do acceso á área xeolóxica, que se atopa preto do porto, onde a altura da maleza desafía aos aguerridos usuarios que traten de chegar a ela. Por máis denuncias públicas das que o noso grupo municipal se faga eco, o goberno do señor Llano vese desbordado totalmente pola situación. E nós seguimos a preguntarnos, para que facer chegar, pagar o contrato de limpeza viaria e recollida do lixo máis caro da historia de Burela aos veciños e veciñas da nosa vila? Para isto? Dende o Partido Popular non alcanzamos a entender por que este goberno, encabezado polo señor Llano, pero do que son responsables todos aqueles que o sustentan, se empeña en seguir dilapidando os cartos de toda a veciñanza.
Declaraciones de Manuel Rocco, portavoz del Partido Popular de Burela, que afirma que pagan mucho para limpieza, para que no esté limpio, sobre todo en ese momento, en el de las patronales, cuando tendría que lucir su mejor cara. Estos son algunos de los temas que te estamos contando en esta jornada de hoy, en este espacio informativo Costa Viva, pero tenemos muchos más. Enseguida hablamos de algo bonito, divertido, entrañable, del tercer aniversario de la residencia de Ribadeo.
Sonreír mola, pero ¿cuál es tu secreto?
Mi secreto es ser transparente siempre. Llevo ortodoncia, pero es invisible.
Solo este mes en Vitaldent, llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio. Y haz del mundo tu pasarela. Pide cita en vitaldent.com.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu revisión gratuita online o en el 982-120061. Vitaldent Ribadeo. Te esperamos.
3 años han pasado ya desde que se inauguraba la residencia de mayores de Ribadeo. Era prácticamente todo un hito, uno de los grandes proyectos de Fernando Suárez al frente de la alcaldía de Ribadeo, y así mismo lo confesaba el día de la inauguración ante un montón de personas con los nuevos residentes, y estaban pues claramente emocionado con un proyecto que se veía que le tocaba al corazón. Y hoy, para celebrar ese tercer año de existencia del centro de mayores, se ha desplazado hasta ahí también el regidor de Ribadeo junto a la concejal de Servicios Sociales, Mónica Freire. Han querido pasar un ratito con los usuarios y también les han llevado ahí una pequeña cancioncita, una habanera, que seguro que ha hecho un momentito muy entrañable de todas las personas usuarias. Vamos a escuchar al alcalde.
Desde o goberno municipal sentimos un enorme orgullo, unha enorme ledicia e satisfacción de ver que hoxe se cumpren 3 anos de que esta residencia, de que este centro de atención ás persoas maiores de Ribadeo abrise as súas portas ás xentes de aquí e de acolá, especialmente para os veciños e as veciñas de Ribadeo, pero tamén acollemos a outros veciños da comarca, e que se ve que se irradia alegría, que se irradia felicidade, e de que están funcionando como unha familia que son. Teñen a súa familia fora daqui destas portas, pero eles aquí son unha gran familia. Estas 47 prazas de homes e mulleres que están atendidas por 29 profesionais, que é un ratio altísimo, e que fan desta residencia un dos mellores modelos que para nosotros, como goberno municipal de Ribadeo, luitamos moito, igual que con toda a ciudadanía no seu momento, para conseguir esta residencia que funcione moi ben e que sexa un exemplo a onde debemos tender as administracións, como é a Diputación e como é o Concello, a colaborar, a cooperar para facer cousas tan bonitas e tan importantes para a ciudadanía como esta residencia, como este centro de atención ás persoas maiores de Ribadeo. Que si teño que decir alguna das cousas que na miña ao longo do meu mandato aquí en Ribadeo, este é da que estou especialmente, unhas das que estou especialmente máis orgulloso.
Pois el mismo lo dice, unha desas cousas que ha llevado a cabo, de las que está máis orgulloso, se siente mejor, la residencia de maiores de Ribadeo. 3 años ya de existencia y una pequeña fiestecita, un pequeño momento para pasarlo de una manera agradable con los usuarios. Tenemos otros asuntos que tratar en esta jornada de hoy, enseguida vamos dándote cuenta de todos ellos. También hablamos de otros temas de Ribadeo, aunque en este caso desde otra perspectiva, desde la perspectiva del Partido Popular, porque el coordinador de deportes del PP a nivel local ha querido lanzar un agradecimiento y un reconocimiento a los deportistas de la villa.
Este fin de semana, os deportistas da nosa vila volvían a darnos alegrías. E comenzábamos con o fútbol sala.
aquí a categoría prebenjamín do Ribadeo Fútbol Sala proclamábase campeón da Copa Indecum en Burela. E dos veciñas nosas, como son Uxía Fernández e Irene Suárez, proclamábanse campeonas de España na categoría juvenil con el Club Fútbol Sala Femenino Castro de Castro de Rei, campeonato que se disputou na localidade frigiliana, na Sierra de Málaga. Tamén o baloncesto, Ría de Ribadeo proclamábase nas categorías cadete e junior campeóns da Copa Premium. O remo, o Club de Remo Ribadeo, disputaba unha regata en Castrelo do Miño, onde traía tres primeiros puestos, dous segundos puestos, dous terceiros e outros puestos tamén moi pegados a medallas. O piragüismo, temos que recordar que Nicolás Gallol, piragüista do Club Altruán, vai disputar o Campeonato Europeo Juvenil Sub-18, que se disputará en Belgrado os días 25 e 26. Tamén temos que recordar a Ana Iglesias Sobrino, que este fin de semana proclamouse su campeona de España con a selección galega de rugby 7 femenino. E temos que darlles gracias a SD por este torneo que se disputou este fin de semana, onde hubo un gran nivel nos deportistas e unha gran afluencia de xente. Pois a todos os nombrados, a todos os clubs, a todas as entidades deportivas e a todas as directivas, e sobre todo a todos os nosos deportistas, moitas gracias por poñer o nombre de Ribadeo tan alto e tan ben no deporte galego e no deporte a nivel nacional. A todos eles, moitas gracias. Saber que o noso grupo municipal estará sempre ao voso lado e para cualquier cosa que necesitéis.
Ahí está, ese agradecimiento también de los populares para el grupo, para todos los deportistas de la localidad que ha querido transmitir el coordinador de deportes del PP en esta localidad. Otros asuntos también relacionados con Ribadeo están relacionados con gestiones de Ribadeo con otro ayuntamiento, con Trabada. Ambos concellos han conseguido una subvención a medias, han solicitado a la Xunta de Galicia para poder acondicionar algo que también tienen a medias. Es ese puente de unión entre dos parroquias, la de Balboa en Trabada y la de Cedo Feita en Ribadeo. Los regidores de ambos ayuntamientos pues presentaron los papeles necesarios para pedir ante la vicepresidencia primera y consellería de presidencia dinero para condicionar y pavimentar un camino que es supramunicipal y que une estas dos parroquias. El alcalde de Ribadeo, por ejemplo, Fernando Suárez, ha lamentado que el importe de la ayuda se quedó en apenas el 70% cuando podría haber llegado a un 80%. El presupuesto de las obras afirma que es de 62.500 euros y la ayuda concedida es de 43.750, lo que equivale a 70%, por lo que el 30% restante tienen que asumirlo directamente con fondos de ambos ayuntamientos. A pesar de todo, agradece esta aportación que se ha concedido. La actuación consiste en el acondicionamiento y pavimentación del tramo, la prolongación de obra de paso que existe ya sobre el rego Ferreira y la instalación de unas barreras de seguridad entre ambos márgenes con la finalidad de dotar unos accesos en buenas condiciones. 37 minutos pasan ahora de la una del mediodía. Cambiamos de tornas, nos vamos a acercar a otra punta de la Mariña Lucense, a la localidad de Viveiro, que esta tarde se celebra un pleno y es un pleno importante, el de presupuestos.
Quiero saltar de la rama de un roble.
En O Forno de Tobar, en Lourenzá, ata finales deste mes de xuño, quintas xornadas gastronómicas do Cordeiro Raza Ovella Galega. Si che gusta o cordeiro, non deixes de probalo no Forno de Tobar. Cordeiro asado en forno de pedra. Todo elo coa garantía de A Sobega e da raza autóctona 100% de ovella galega. Non te podes perder estas exquisitas xornadas gastronómicas do Cordeiro Raza Ovella Galega. Chama ao 619-652-545 e reserva. O Forno de Tobar, en Santo Tomé, Lourenzá.
Quiero saltar de la rama de...
Seguimos aquí en COPE de la Costa, seguimos con asuntos de actualidade, achegámonos a continuación ata o Concello de Viveiro, porque hoxe celébrase pleno a partir das 8:30. Para falar connosco deste e de outros asuntos, temos a alcaldesa María Loureiro. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Bueno, pleno de esta tarde, pleno que foi adiado a semana pasada, que se iba a celebrar o pasado martes, e que se celebra esta tarde, e un pleno no que o punto principal serán os orzamentos municipais. Que é o que se agarda? Como se presenta esta sesión do día de hoxe?
Sí, bueno, pois un dos puntos máis importantes pois é os orzamentos do noso concello, que son os orzamentos de 13 millóns de euros. Bueno, evidentemente van na mesma línea de outros anos, que son orzamentos sociais, onde, bueno, pois reforzamos pois
máis de medio millón de euros en servicios sociais, e despois pois en subvenciones e en apoio aos colectivos culturais e deportivos, non? Evidentemente sabemos que son, bueno, son orzamentos asustados porque, bueno, o Concello de Viveiro ten unha débeda importante, e o que sí, pois o que vamos a resaltar e o que resaltamos durante todos estes anos de goberno é esa reducción de deuda, é decir, seguimos traballando, facendo cousas para Viveiro, pero seguimos reducindo a débeda, non? Agora mesmo, pois este ano temos que amortizar cerca de 895 mil euros en débeda bancaria, que xa, pois, xa vai incorporado neste orzamento, que a débeda, pois, a finales deste ano quedaría en 8 millóns de euros. Tendo en conta que no 2015 a débeda ascendía a 15 millóns de euros. Entonces, ben se ve que dende este equipo de goberno unha das súas prioridades é reducir a débeda e manter, pois, os servicios, que o que estamos facendo e que seguiremos facendo.
Pues está esa previsión dese pleno de orzamentos deste martes. Falamos tamén de outras cuestións de actualidade. Falábamos dese apoio ás entidades que operan no municipio. Unha delas, onde a que falamos habitualmente, é a Aspanane. Coñecíamos, pois, esa noticia positiva dese convenio entre Concello e Deputación para facer unhas obras de pavimentación e drenaxe exterior no centro ocupacional. Tamén está pendente, pois, esa residencia tan solicitada, tan demandada polos usuarios. Ainda falábamos onde, pois, coa responsable, coa presidenta de Aspanane, dicían que tiñan esperanzas de cara a finais deste ano. Non sei, por unha banda, como se valora, pois, este convenio coa Deputación para estas obras que se farán, pois, este verán, e tamén como anda agora mesmo, pois, ese tema da residencia, se se pode desatascar en vindeiros meses.
Sí, bueno, por un lado, bueno, pues este convenio que firmei pois o viernes na Diputación de Lugo co presidente, pois un convenio para resolver uns problemas que tiñan as naves das Panane, que problemas de filtracións, bueno, pois no concello sempre pois intentamos colaborar e traballar con as Panane, porque evidentemente é indudable a labor que fan tanto pois o equipo directivo como os monitores e as monitoras no día a día con estos rapaces e rapazas. E, por tanto, para nós, Aspanane é unha das prioridades e, por eso, pois, traballamos no día a día e, bueno, pois, intentando con este convenio vamos a solucionar, vamos a facer unha obra importante e que lle vai a resolver moito, pois, a este, o que é a estrutura das naves. Por outro lado, pois, en canto a residencia, si encontramos unha opción que é unha zona, unha esplanada donde podría ser, donde de titularidade municipal, podría ser, pois, albergar a residencia, estamos cos términos legais, non, para poder facela aí. Por eso, bueno, pois, por eso estamos, pois, optimistas e esperanzados, porque evidentemente, pois, buscouse, nunca se deixou de traballar, e buscouse, pois, outras opcións, non, para poder hacer esa residencia, en eso estamos. Sobre todo, todos os pasos que damos do concello, todos son postos en conocimiento da dirección de Aspanane, non, dos pais de nais dos rapaces de Aspanane.
Pues aí están esas novidades, esas previsións. Veremos se se van cumplindo nos vindeiros meses, como dicíamos. E xa por último, outra cuestión tamén municipal, que ten que ver precisamente con cuestións de cara ao verán. Pois xa están aí moi preto, pois, ese mercado renacentista. Xa se pedía colaboración a xente que quere participar no desembarco de Carlos V por parte do Concello. Tamén está aí o Resurrection Fest, outras festas patronais en moitas parroquias do municipio. Tamén eses campamentos de verán que axudarán á conciliación, etcétera, etcétera. Ou seja, que moita actividade, tanto organizada como na que colabora o Concello en vindeiras datas.
Sí, o mercado renacentista, pois, onte abría o plazo para solicitar os veciños e veciñas que quixesen, pois, comer na rúa mesas e sillas, e tamén, pois, os hosteleiros que queren tamén dar comidas na rúa, pois tamén solicitar a autorización e presentar o mapa para a ubicación, para facer un control un pouco das comidas que hai nas rúas, que eu creo que este ano vai haber máis que nunca, porque a xente está moi animada, porque levamos 2 anos sin poder celebrálo. Está se vendo, bueno, que a xente, pois, temos moitísimas solicitudes solicitudes. Eso, pues, bueno, evidentemente nos alegra porque eso quiere decir que se chega a normalidade. O Resurrection Fest, bueno, pues, estamos, pues, onde tuvemos unha comisión de traballo, pues, un pouco, pues, para albergar e para poder planificar tanta xente que vai vir ao largo destos 5 días, hai un día máis, que o domingo tamén hai festival, e, bueno, pues, tamén pues, esperamos que haxa máis xente que nas outras edicións, bueno, pois dentro, pois, dentro de que queremos que volva a normalidade, queremos, bueno, que o Resurrection Fest é importante para o noso concello, dentro do punto de vista económico, sí que é certo, pois, que tamén, pois, temos que ter un a ver tanta xente, pois, un control tanto, pois, de limpeza, de seguridade, e levamos xa tempo traballando nel.
Pues cuestións de verán importantes que chegarán en vindeiras semanas, cuestións que chegarán en vindeiras datas ao Concello de Viveiro, e que dende logo, como dicíamos anteriormente, pues que esa nova normalidade que estamos vivindo, pues que se note tamén no ambiente, que se note nas rúas, que se note nas xentes de Viveiro e tamén esa xente que visita ou que visitará o Concello en datas próximas. Alcaldesa María Loureiro, graciñas por atendernos como sempre aquí na COPE.
Gracias a vosotros, un saludo.
Asuntos importantes de la ciudad de Landro que contaba la alcaldesa, nuestro compañero Baruc Domínguez. Más temas que tenemos en esta jornada de hoy que te traemos. En el municipio de Lourenzá, el Partido Popular urge a mejorar el firme de la carretera de Vilanova a San Justo ante su mal estado. Los populares advierten del mal estado de esta carretera que comunica al ayuntamiento vecino de Mondoñedo y también es la que une a Roxo con Vilanova. Desde el PP local lamentan la tardanza en comenzar el desbroce de los márgenes de las vías municipales que está sin rozar, excepto la que va a la Cazolga, que afirman es de titularidad provincial, pero aún así la desbroza el ayuntamiento, es lo que afirman los populares. Y hablando ahora a nivel provincial, desde el Partido Popular se han querido hacer eco de las quejas vecinales de Meira por la ubicación lejos del centro urbano de un aparcamiento. Un aparcamiento que está financiado con fondos de la Diputación de Lugo. De ello se han cerciorado desde el Partido Popular también a nivel provincial Javier Castiñeira, que ha visitado la localidad de Meira.
O Grupo Provincial do Partido Popular visitou o Concello de Meira a petición do Grupo Municipal Popular de Carlos Veiga, o seu portavoz, precisamente para visitar e ver unha obra que se está a facer con fondos provinciales, un aparcamento que ten un custe de cerca de 300.000 euros e que, segundo os veciños e segundo o Partido Popular de Meira, queda moi lonxe e vai a ter pouca utilidade por parte dos veciños. Hai que entender que esta é unha comarca en zona rural, onde hai xente maior que ven comprar a zona comercial de Meira. Evidentemente, pois, o que non pode ter pois, os aparcamentos moi lonxe das zonas de compra. Entendemos que era un solar que no seu momento comprou un goberno do Partido Popular precisamente para outros fines, para fines deportivos ou para outro tipo de fines e non para un aparcamento. Para un aparcamento había fincas moito máis cercanas a zona urbana que podían ser moito máis útiles e con moito menos diñeiro pois, se podría facer non o mismo efecto, sino un efecto moito mellor. Por lo tanto, pues, bueno, descontentos por ver como ás veces pues, se tira o diñeiro provincial en obras que entendemos pues, van a ter pouco uso.
Hay que dar las declaraciones del portavoz del Partido Popular a nivel provincial. Hablamos de otro asunto que también nos importa a nivel provincial y a nivel estatal y que tiene que ver con la empresa y la industria. Álvaro Dorado, saben ustedes que es el presidente de Alcoa en España, pues va a dejar de serlo próximamente. Se centra en la vicepresidencia mundial de energía de Alcoa y dejará próximamente la presidencia de la compañía, según informan a través de un comunicado desde Alcoa. Es en la línea, señalan, con la estrategia corporativa centrada en la descarbonización y en la energía competitiva. Dorado va a centrar sus esfuerzos en liderar ese área estratégica fundamental para el presente y el futuro de Alcoa, dicen, a nivel mundial y específicamente para las operaciones en Australia, Brasil, Canadá, Islandia, Noruega, España y también Estados Unidos, donde afirma que seguirá liderando, a los equipos de energía de la compañía. Informan que Dorado ha compatibilizado las responsabilidades de presidente de Alcoa en España y vicepresidente global de energía desde su nombramiento en 2019, pero que dejará próximamente la presidencia de la compañía en España tras haber conducido el proceso que ha llevado a cimentar así lo denominan, un plan de futuro a largo plazo para la planta de aluminio de San Ciprián y de haber alcanzado un acuerdo con los ex trabajadores de Alcoa con las antiguas plantas de Avilés y A Coruña. Así es como lo explican desde Alcoa, insisto, lo de cimentar el plan de futuro a largo plazo y lo del acuerdo con los extrabajadores de Alcoa en Avilés y en A Coruña tiene otras lecturas también dependiendo de la visión que se le dé. Esta es la manera en que lo enfocan desde la multinacional americana Alcoa. El caso es que Álvaro Dorado, deja la presidencia de la compañía en España para centrarse en esa otra, la vicepresidencia mundial de energía de Alcoa. Nos acostumbramos bastante a oír el nombre de Álvaro Dorado en estos años atrás, por lo tanto más o menos sabemos a lo que nos referimos.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Seguimos, 10 minutos más hasta las 2 de la tarde contando la información en Costa Viva en esta jornada de hoy, en un día en el que tenemos muchos asuntos que contarte, así que vamos a hacer un repasito rápido de todos ellos. Esto es Costa Viva y es la información de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano. En materia de sucesos, te estamos contando el caso de un chaval de Cervo que resulta que ha decidido autoinculparse, al parecer, de un asesinato para poder entrar en una banda latina. La verdad es que el hecho nos deja también un poco los pelos de punta y nos sorprende. La Guardia Civil ha remitido ahora el atestado al juzgado de Viveiro y se han abierto las diligencias. Como consecuencia de ello, el joven de Cervo, que declaró supuestamente en falso haber asesinado a alguien, ha sido citado para declarar como investigado. El chico tiene 25 años de edad, presentó una denuncia contra sí mismo en el cuartel de la Guardia Civil de Fuenlabrada, en Madrid. Afirmaba que había asesinado a una persona. Los agentes tuvieron que invertir muchos esfuerzos, medios, en fin, mucho tiempo y investigaciones hasta determinar que no hubo tal asesinato y que los datos que aportaba el chaval no casaban por ningún lado. Así que el caso es que estaban ante una simulación de delito. ¿Por qué? Porque el joven quería entrar a una banda latina, pero era un requisito sine qua non el hecho de matar a alguien. Este tipo de bandas ponen unos requisitos un poco, pues ya ven ustedes que son peligrosos, ilegales, son unas bandas un poco extremas, y él quería ingresar ahí de cualquier manera, con lo cual decidió autoinculparse, porque afortunadamente no se atrevió a realizar el asesinato. Según recoge el Código Penal, la simulación de delito está penada en España con entre 6 y 12 meses de cárcel, un suceso que llama la atención y nos deja un poco con los pelos de punta. También, en materia de sucesos, destacar también un accidente laboral que tenía lugar en las últimas horas en el municipio de Mondoñedo. Un hombre de 35 años de edad sufría una caída desde una altura de unos 3 metros aproximadamente. Estaba trabajando en una nave en la avenida de Buenos Aires y sufrió una serie de heridas. Fue trasladado hasta el Hospital de Mariña para recibir asistencia sanitaria y ocurría justo en la jornada de ayer, sobre la una y pico. Y luego destacar también que el cuerpo de Barreiros, que se localizaba el sábado por la tarde, parece que corresponde con una persona, un hombre de 35 años de edad, cuya identidad podría saberse ya, pero estaban a falta de una última prueba de ADN con un familiar y por lo tanto no ha trascendido. El juzgado de instrucción número 2 de Mondoñedo, que era el que estaba en funciones de guardia, fue el encargado de abrir las diligencias y por ahora pues la juez tendrá que llevar a cabo todas las diligencias también que considere oportunas. Después de realizarse la autopsia se determinó que podría ser esta persona. Aún quedan todavía pruebas para realizar y el estado del cuerpo en avanzado estado de descomposición hace pensar que llevaba bastante tiempo en el agua. En esta jornada de hoy hemos sabido que Álvaro Dorado, el actual presidente de la compañía Alcoa en España, va a dejar la presidencia de la compañía y se va a centrar en la vicepresidencia mundial de energía de Alcoa dentro de la campaña de descarbonización y de energía competitiva y quiere centrar sus esfuerzos en liderar ese área que consideran estratégica y fundamental para los negocios de Alcoa a nivel mundial, en operaciones en Australia, Brasil, Canadá, Islandia, Noruega, España o Estados Unidos. Va a seguir liderando los equipos de la energía de la compañía. Por lo tanto, dejará un poco esa presidencia de España para centrarse en la vicepresidencia mundial de la energía de Alcoa. Hablamos de otros temas relacionados con el mundo también del bonito. Primera descarga de bonito que tenía lugar en la madrugada de ayer en Burela venía de un barco del País Vasco que se llama Bermeo. La próxima descarga todavía será para el próximo jueves. Llegaron 10.000 kilos, que no está nada mal, según explica el portavoz de la lonja, Vicente Quiroga.
Tuvimos ayer nuestra primera descarga de bonito en un barco de Bermeo, Coroco, y bueno, trajo unos 10.000 kilos aproximadamente. Fixo unha boa medida de venta e para o siguiente evento que temos agora mesmo prevista sería para a madrugada do xoves, nun 7.500 kilos do outro barco tamén do País Vasco.
Como decíamos, la próxima descarga la madrugada del jueves.
Temos algún barco pendiente ainda de sair e non, de momento non creo ningún en porto porque saíron un poquinho máis tarde que estes barcos de Bermeo e por aí adiante. Para unha primeira marea non estuvo máis. Digamos que eu creo que é positiva as capturas. Normalmente, nunhas primeiras mareas solían ter vir ou con moitos máis días ou con moitos menos tiros.
Bien, pues no está mal. ¿Cómo se va a dar la costera del Bonito? Así. Esperan que termine más o menos a mediados de agosto, como las anteriores. Y parece que el Bonito ya anda bastante cerca de la zona, según Miguel Neira, que es el gerente de APSA.
A ver, de momento ainda é moi cedo para sacar conclusións. Hai que ver como vai migrando o Bonito, pero a sensación que ten a xente, o que falamos, é que creen que pode pasar destes últimos anos que o Bonito pois esteña xa aquí cerca do Cantábrico finales de julio, principios de julio. Eso, pero bueno, é un sensación, a ver, bueno, si é así, bueno, un poquito cerca dos portos e aí seguramente co ritmo de capturas, si se mantén como dos últimos anos, pois a costeira con un nivel de cuota como temos prácticamente similar ao ano pasado, pois bueno, nos espera que pase de agosto.
Así están las cosas, un poquito más complicado este año, ya sabes, el precio de los combustibles, al margen de que últimamente las costeras del Bonito estaban quitando la ilusión también a los pesqueros porque no se daban como ellos esperaban y se centraban en otras pesquerías. Luego los gastos del gasóleo que están condicionando, como ya nos han explicado en más de una ocasión los responsables del sector pesquero, la salida de los barcos. No pueden pasarse ahí dando vueltas buscando el Bonito durante mucho tiempo, prefieren ir a tiro fijo. Por ejemplo, según ha explicado Basilio Otero, pero la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores está recabando los datos de consumo de las cofradías para poder intentar hacer una compra conjunta de gasóleo y están haciendo unas negociaciones con una compañía de las que se encargan del combustible para ver si pueden encontrar una buena manera de afrontar estos gastos que tienen para salir a faenar. Estaremos, por lo tanto, pendientes también de ese asunto. Vamos contando estas noticias hasta las 2 de la tarde, este alto en el camino, y seguimos.
A ver, en estos momentos de subidas de precios imparables, confía en los clásicos de toda la vida. En Muebles Folgueira llevamos más de 70 años vendiendo muebles por toda a Mariña y o occidente asturiano. Todo un clásico. Somos a tenda de toda a vida. E como tal, seguimos mantendo os precios para ofrecerche a mesma calidade o mellor prezo do mercado. Sin dudalo, calquera mueble que precises, dormitorio, salón, sofás, colchóns, muebles de cociña, todo o mellor prezo. En Muebles Folgueira estamos contigo e loitaremos por seguir ofrecendo o mellor prezo do mercado. Muebles Folgueira, todo un clásico con máis de 70 anos, vendendo o mellor prezo. Muebles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Por cierto, en esta jornada de hoy ahora no tenemos complicaciones para pasar por la zona del Fiouco en la autovía del Cantábrico. Sí que las tuvimos durante todo el día de ayer y también durante una parte de la mañana de hoy. Ahora se ha levantado la niebla, puedes circular con tranquilidad. Y en cuanto al pronóstico para mañana, se esperan nubes y claros y un poquito de lluvia mañana por la noche, según dice Meteo Galicia, con temperaturas de hasta 22 grados. En Burela, desde el Partido Popular han lamentado que no se diera una buena imagen, una imagen bonita de la localidad en plenas fiestas patronales. Escuchamos a Manuel Rocco, portavoz del PP.
Este é o caso do acceso á vila dende o veciño Concello de Cervo, onde as beiras rúas estaban sen desbrozar. Ou o barrio dos Castros, que o noso grupo municipal recriminou ao señor Llano no pleno celebrado durante a semana das festas que non se lembrara de decentalo como se merece. Ou como é o caso do acceso á área xeolóxica, que se atopa preto do porto, onde a altura da maleza desafía aos aguerridos usuarios que traten de chegar a ela.
Thank you. Hablamos también de música, porque en Ribadeo comienzan las opciones, las posibilidades para poder irnos inscribiendo de cara al próximo curso, Barú Domínguez.
Efectivamente, en la Escuela de Música y Danza de Ribadeo abren el plazo de inscripción para antiguos alumnos a partir de la jornada de mañana, y cuando acabe este mes de junio, a partir de julio, también se abre para nuevo alumnado. Escuchamos al director de la escuela, Hugo García Presno.
Precisamente abrimos agora do 15 ao 30 de xuño o prazo para que renoven a matrícula os alumnos e alumnas que están xa cursando estudos na escola. A previsión é de que mayoritariamente continúen, con o cual as expectativas son boas de en canto número de alumnado. E por outro lado, para novos alumnos e alumnas, o prazo será do 1 ao 15 de xuño, e a verdade é que está vendo moitas chamadas para interesarse, chamadas e e-mails para interesarse por oferta educativa do centro, con o cual, pois eso, temos unha boa perspectiva de futuro. Así que, bueno, contentos en ese sentido.
Pues también contentos porque este curso acaba de forma exitosa con un festival que se celebrará este sábado por la tarde en el Auditorio de Cabanela.
Y hasta aquí Costa Viva, continúa informado en COPE.